de Kurt Ludman, Cómo patear un penal. No practique la técnica del golpeo hacia el balón, no pierda tiempo, es al pedo. Enamórese. Salte en salto mortal hacia ella y que esa morocha le corra el cuerpo. Dese la cara contra el piso. Sufra como un perro. Conviértase en un idiota y mendíguele afecto. Este gesto la alejará por completo. Si siente que todavía queda esperanza, llore y patalee frente a su casa. Ahora sí, intente evadirse tirándose alcohol en las tripas. Crea que ese dolor será eterno y no hay bordes de donde agarrarse. Busque conquistar esa figurita difícil llamada templanza. Ahí la cosa irá queriendo. Su mirada se pondrá más fiera, más aguda. Ya no se comerá ninguna ni andará con tanta estupidez cotidiana a cuestas. Ahora, y recién ahora, coloque la pelota en el punto de cal. Escuche el sonido de esa cancha que se viene abajo. Tome carrera de a cuatro pasos, no exagere, no más que eso. Ponga sus manos en la cintura con el cuerpo apenas echado hacia atrás, guapeando. Esa estampa es la más adecuada para esta clase de duelos. No mire al árbitro, espere el pitazo auditivamente. Sienta que cualquier desenlace en este mano a mano con el sujeto de guantes será un chiquitaje a comparación de la paliza emocional que le dio la morocha hace unos meses. Felicidades. Usted ya está preparado para enfrentar la presión de 150.000 almas en el Morumbí, 70.000 en la Bombonera, o peor, la presión de los vecinos en el potrero de la vía. Y este texto, que se llama Cómo patear un penal, que está, además de en el libro Semillas para barriletes, de Kurt Ludman, también está en Los juguetes. Así es. También están Los juguetes, que es el flamante reciente, ahora. Está todavía fresco. Kurt Ludman, que reúne justamente textos de sus tres primeros libros, El agua y el pez, Semillas para barrilete y Los vientos que juegan con fuego. Ese es, y está con nosotros en línea, nada más y nada menos que el autor, que Kurt Ludman, así que ya lo podemos saludar. Kurt, ¿cómo te va? Facu Paredes y Mauro Jasprisa te saludan.
Hola, Facu. Lo vimos hace un ratito. Hola, Mauro. Para mí es un placer. Bien. Para mí no es cualquier radio nacional. Así que siempre disfruto poder estar en el aire y más hoy con ustedes.
Bueno, Kurt, la verdad que te agradecemos mucho. Queremos, siempre nos gusta hablar con vos. En este caso queríamos buscar alguna excusa. Nada mejor que un nuevo libro, si bien son textos ya conocidos. En este caso una especie, jodíamos hoy cuando nos vimos, una especie de los cuentos completos. No es tan completo porque falta el último, que lo recomendamos también, es un muy buen libro, pero están casi todos aquí. ¿Cómo surgió esta nueva publicación llamada Los juguetes?
Claro, sí, hablábamos de las obras completas de Borges. Claro. Y de las obras completas mías, ¿no? Con una distancia ahí. Claro. Apenas.
Bueno, de fútbol, que... de fútbol le ganás seguro a Borges, la tenés mucho más clara.
Y habría que ver, ¿eh? Nah. Habría que ver. En esta condición y en este contexto, sí, tengo la ventaja de estar vivo. Pero nace, en realidad, la recopilación de mis tres primeros libros, nace después del pedido de ciertos compañeros y compañeras que se habían quedado sin leer alguno de los tres y que me exigían de manera violenta que los reedite. Y por falta de dinero y por falta de recursos, ya que este proyecto que yo emprendo ya hace un tiempo que tiene que ver con el libro es autogestivo, decidí, en lugar de editar cada uno de nuevo, decidí armar una reedición de todos juntos. Entonces, quien quisiera el primero se lo encuentre en Los juguetes, quien quisiera el segundo se lo encuentre en Los juguetes, y así con el tercero también. Entonces fue más que una decisión estética, fue una decisión empujada por la falta de recursos económicos.
Claro, está, la verdad que bueno, muy muy buena idea para quien no ha leído, incluso para los que han leído, la verdad que lo decía también, el diseño es muy lindo, también estuvo en este trabajo autogestivo que hace, también te dieron una mano gigante tus hijos, por lo que uno puede ver, si querés nombrarlo.
Sí. Juan, mi hijo, tengo el orgullo enorme y la emoción enorme de que Juan se encargó de tapa y contratapa, de todo el diseño. Juan tiene 17 años y como esta generación de pibes y pibas, lo sabe manejando el taco y lo que no saben lo investigan. Claro. Y me encontré con mi hijo apuntalando este proyecto, me encontré con el Chango Contreras, un compañero que es fotógrafo, uh-huh, brindando las fotos para tapa y contratapa, Manuel Márquez, que es el diseñador con el que siempre diseñé, y un amigo haciéndose cargo de todo, Mauro Marra ilustrando, Juan Pablo Molfino haciendo las correcciones y cayendo con un camión lleno de acentos que se faltaban y de correcciones y bueno, y con mucha amorosidad también ha sido su laburo. Para mí es muy grande, ahora hablando en serio, cada vez que puedo sacar y poner en juego la vereda a un nuevo libro, porque es la acumulación de un montón de esfuerzo, y lo que sí tiene este libro es tiempo, que es un factor que a mí me interesa mucho, y al igual que mucha gente, ¿no? Y que tratamos de tenerlo de nuestro lado.
Claro.
Este libro tiene tiempo y tiene mucho afecto, así que yo lo reparto con una chochera bárbara, porque siento que pude armar en una recopilación bastante amplia textos que me gustan mucho.
Kurt, y si alguien que nos está escuchando y que todavía no ha leído, obviamente que lo mejor es comprar los juguetes, porque ahí hay varios textos de tus tres primeros libros. ¿Qué le dirías? ¿Qué tiene este libro? Porque hemos leído algunas cosas aquí, cuestiones futboleras, pero también tienen otras cosas que no son del fútbol, o hay veces el fútbol está como una especie de excusa para contar otras cosas, o yo diría siempre está como una excusa para contar otras cosas en verdad, pero decilo vos, ¿qué hay en los juguetes?
Sí, yo creo que tanto el fútbol como cualquier otra disciplina deportiva se para otra cosa que es mucho más importante y que uno no lo sabe hasta que no lo investiga y no se mete adentro y va encontrando capas de ese juego y va bien. Los tres puntos ya se quedan chicos. Ya no solamente estoy buscando eso, porque no me alcanza con eso. Entonces, en la literatura pasa lo mismo. El fútbol como excusa empieza a ser la excusa para poder entrar en un territorio que puede ser la búsqueda del amor, la crianza, los afectos, los sueños, los amores inconclusos, la militancia y un montón de otras experiencias que, bueno, que yo siento que a mí como juego sagrado el fútbol fue regalando con el tiempo a medida que tuve la paciencia de poder investigarlo. Yo siento que el haber jugado en primera no me dio ninguna información más que el resto de los humanos y humanas que han practicado el fútbol. Incluso siento que hay gente que ha jugado al fútbol 40 años en su barrio y está considerado como un arte menor. Y se considera que el fútbol de primera es un arte mayor. Entonces, este chamuyo para mí es una gran ficción. Explorar una disciplina y explorar un juego es indiferente que uno lo haga rodeado de 80.000 personas a que lo haga solo en la canchita del barrio. Para mí todas las experiencias valen lo mismo. O diría que todas las experiencias son distintas e igual de valiosas.
Claro, buenísimo.
¿Y por qué los periodistas más de deportivos nos quedamos boquiabiertos, anonadados con personajes como lo fuiste vos, puntualmente vistiendo la camiseta de Newell? Porque yo decía, mientras Facu terminaba de leer un fragmento de tu libro, decía, te pronunciaba vos, decía Kurt Ludmann, y yo instantáneamente se me vino la imagen del coloso del parque, hoy llamado Marcelo Bielsa, cuando ingresabas vos, que salías del banco de suplente para calentar, y bajaba de los cuatro costados el cur, 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 cur. ¿Cómo llegaste a armar absolutamente eso?
La verdad que no sé. Siempre a mí me da la sensación que a otra vez o alguien que lo está mirando,
sí.
Afecto, o le resuena desde algún lugar. Yo no he tenido muchos argumentos para que la gente de Newell me quiera, no le di muchos argumentos. Yo me decía, bueno, mi nombre es Cucurucho Santa María, te digo, bueno, claro, este fulano hizo 10 millones de goles, entonces le diste alegría a un montón de gente. Yo no pasé por ahí. Sí, siento que siempre fui muy respetuoso con la institución. Uh-huh. Siento que al corear mi nombre, la gente también coreaba el de mi viejo, sí, que le brindó 30 años de su vida, casi 40, a la formación de juveniles, que después jugaron en casi todo el país. Uh-huh. Y ese amor me parece que muchas veces se paga con amor. Y yo creo que terminé ligando también por eso mismo. Y por otro lado también creo que el haber militado en Hijos y haber tenido una militancia política y haberme peleado con gente, no solo yo, ¿no?, por supuesto, uh-huh, con gente que saqueaba a una institución, hace que el tipo que es hincha de esa institución sienta que en algún punto le estamos defendiendo el bolsillo o el sentimiento. Entonces me parece que la cosa venía más por ahí que por una cuestión técnico-táctica.
Bueno, pero igualmente no hay un compañero tuyo que haya vestido la camiseta de Newell's que no cuente de una forma u otra la imagen esa en el bingo cuando le apagaste el pucho a Eduardo con el chicle. Pero escúchame, el viejo Priotti te la cuenta de una forma.
Sí, pero no, hay una frase del Indio Solari que dice: siempre fui menos que mi reputación. No me hubiese animado a algo así, porque yo nunca fui muy valiente. Sí. Yo en realidad lo que he sido, un gran cobarde que cada tanto tenía chispazo de valentía. Uh-huh. Entonces seguramente algunos gestos quedaron grabados en algunas personas y eso se... tiene una resonancia distinta y se exagera, como me pasa a mí cuando yo cuento la historia de alguien. Sí. Contar la historia de alguien es hacer un recorte y exagerar esos aspectos que uno desea que tomasen casi toda la vida de esa persona. Pero no, nadie es tan especial ni nadie es tan valiente como para no sentirse tan frágil contra tipos que son realmente peligrosos. A mí, yo lo que sí sentí es que estaba rodeado de un montón de compañeros que... a los que yo respetaba mucho y a los que sabía que tarde o temprano, tanto dentro de la cancha como iban a estar al lado mío. Entonces, las peleas colectivas siempre son las más ricas.
Claro, sí, de eso que hay mucho en el libro, en los libros de Kurt también, ese tipo de peleas colectivas, por eso recomendamos. Y además, Kurt, me quedaba pensando cuando dijiste de este tipo de gestos, por ahí incluso el hecho de la militancia. Hace poco leíamos un texto tuyo que se llama Los de Atrás del Arco, que referenciaba al pueblo chileno, a las Malvinas, esa cuestión que siempre aquí tenemos tan latente. Y veí ayer, que me alegró mucho, por cierto, con toda esta situación que está viviendo el pueblo peruano, cómo los jugadores de la selección tomaban postura, se ponían del lado de los manifestantes. Y la verdad que me alegró mucho, me sorprendió también, debo admitirlo. Uno, a ver, no conoce a los futbolistas peruanos, pero me sorprendió porque lo traje aquí a la Argentina, que si bien viene habiendo algunos gestos por ahí en otros acontecimientos con la propia selección argentina, lo del Patón Guzmán, lo hemos dicho mil veces, no es tan frecuente. ¿Cómo lo tomás eso? Más allá de la cuestión política en sí del Perú, ese tipo, digo, de gestos de los futbolistas de élite, como son jugadores de selección, en este caso la selección peruana, tomando postura, hablando, poniéndose en este caso del lado de los manifestantes.
Y yo siento que es un hecho saludable, ¿no? Esto que ya sabemos todos, que un tipo que llegó a una selección nacional y que está siendo mirado por casi todo el pueblo, por todo su pueblo, gire y mire a todo su pueblo y vea cuál es la necesidad concreta y tome postura y se pare al lado del pueblo, me parece que es el movimiento acorde que tiene el amor. Todo el amor que reciben los futbolistas y los atletas y esas personas que nos representan en todo el mundo, es un caudal de amor muy grande. Cuando ese gesto solamente queda en el ego y uno se lo guarda para sí mismo, no sirve para nada y se pudre. Ahora, cuando la gente te necesita y la está pasando mal y necesita que tu voz, que tiene una resonancia distinta en el planeta, sea sonada, y vos ese afecto de ese lugar y te parás al lado, ahí se cierra un círculo, tiene que ver con el amor. Lo político es meramente un acto de amor. Entonces, a mí tanto los deportistas peruanos como en su momento los deportistas chilenos, cuando pasó las simultáneas represiones que hubo, como en la historia nuestra los deportistas argentinos hacen una devolución de ese caudal amoroso y empiezan a tratar de empatizar con esa realidad durísima que suelen vivir los pueblos latinoamericanos, me parece que ahí se cierra un círculo y la cosa empieza a ponerse linda.
Kurt, te corro un poquito de este tema y te llevo nuevamente a Newell's. ¿Cómo lo ves al equipo de Kudelka hoy por hoy desde lo futbolístico? Y así también, ¿cómo ves a la institución hoy, después de tu paso, lo que fue esa época bastante, bastante compleja en el Club del Parque?
A mí el equipo de Kudelka me entusiasma. Me entusiasma mucho Kudelka como docente. Uh-huh. Yo he hablado, cada tanto hablo con algunos compañeros del plantel de primera división y a Kudelka lo referencian como un maestro. Uh-huh. Y es un mote hermoso llamarle a alguien que te está conduciendo futbolísticamente maestro y ponerlo en el lugar de maestro, porque la experiencia es mucho más rica que una cuestión de definición técnica.
Sí, obvio.
Entonces, a mí me gusta cuando las cosas futbolísticamente, en realidad yo también siento que es una ficción ajustarse o agarrarse a los tres puntos, pero suele pasar en la Argentina que cuando uno gana se gana tiempo. El técnico que no gana tiene cada vez menos tiempo hasta uh-huh. que es echado. Sí. El técnico que gana va acumulando una mochila llena de tiempo y eso le da partidos para poder seguir poniendo en juego su trabajo. Es una lógica ultra perversa a la que nos acostumbramos. Entonces, cada vez que Newell gane, Kudelka va a tener tiempo. Y para mí es una buena noticia esa. Ahora, eso no quita que cuando Newell pierda, yo no siga reivindicando esa forma de docencia que tiene Kudelka y esa forma de brindarse que tienen mis compañeros de Newell adentro de la cancha. Uh-huh. Para mí, gane o pierda, es lo mismo. La diferencia es institucional y es que cuando uno pierde, pierde tiempo. Y la disputa es por el tiempo, porque si vos querés plasmar un proyecto te tienen que dar 2 o 3 años como mínimo.
Correcto, el típico proyecto ese a largo plazo que nunca se cumple en Argentina.
Incluso a mediano. Sí, largo también. Sería en los sí. 80 que el mismo técnico sí. Y los mismos jugadores salían en el mismo póster durante 4 o 5 años seguidos.
Exactamente, cuando nos aprendíamos los equipos de memoria.
Claro, y a lo sumo variaba 1 o 2, pero los jugadores tenían la suerte de arrancar la carrera en un equipo y terminarlo en ese equipo. Hoy, a los 6 meses, es transferible. Entonces no te podés ni encariñar. Es como cuando se te muda un vecino al lado y lo empezás a saludar y cuando te querés tomar unos mates, a los 3 o 4 meses se muda de nuevo y llega otro. Y bueno, llega un momento que ni lo saludás porque es un dolor bárbaro.
¿Y Kurt Ludmann dónde jugaría en este equipo? Vi hace poco publicaciones en Facebook, una especie de novela prácticamente de Kurt Ludmann intentando meterse en el equipo titular o en el plantel de Newell's. ¿Hoy dónde jugaría? ¿O ya descartaste esa posibilidad?
No, que la voy a descartar. Estoy volviendo. Seguramente la descarte la hinchada y los directivos, ¿no? Y el mismo Kudelka, en un ataque de claridad. De lo que habla el Facu es de un personaje, un futbolista que intenta volver, le agarra como una gana rabiosa de volver a jugar en el club y ya tiene 40 y pico de años. Uh-huh. Y siente desde la moral que está a la altura, pero el cuerpo le dice que no, y en esa fricción intenta de hacer todo lo posible y mostrar pergaminos para que lo dejen participar del plantel profesional. Uh-huh. Yo siento que a mí me gusta mucho esa historia, incluso el Facu la recuerda porque el Facu me dijo, loco, me parece que tenés una novela ahí. Y yo siento que hay una novela. El sueño de la vuelta hacia ese fumo feliz no es la primera vez que se ejecute, porque lo han hecho casi todos los escritores. Claro, me emociona mucho porque siento que el volver al fútbol de alguna manera sería algo precioso. Entonces, realmente no lo descarto. Descartar si tenés 44 años. No lo descarto. No quiero descartar más nada. Me cansé de descartar. Bueno, así que si algún día me ven correr por calle Pellegrini y por la bicicenda porque estoy entrenando para la vuelta.
Perfecto. Ah, y si no,
sería
y si te vemos en la bici es porque está repartiendo
libros.
Porque estoy escapando de los hinchas que te piste, no bueno.
Kurt, muchísimas gracias.
Bueno, yo les quiero agradecer. Gracias a los dos, Mauro, Facu. Facu por también valorar siempre lo que hago, por estar pendiente del futuro. Venir, comprarme lo mismo que voy a hacer yo cuando él saque el de él y él lo sabe. Porque es
un gran pluma la de Facu, gran pluma la de Facu.
Es un tipo al que admiro mucho y que si tuviera el perfil alto que tengo yo y la moral para andar gritando de que yo fui goleador cuando es mentira, el Facu ya sería uno de los mejores escritores de la Argentina. Otra forma de caminar que es el perfil bajo y a mí me parece alucinante.
Bueno, Kurt, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y es un placer enorme.
Lo mismo, nosotros, abrazo grande.